Estamos echando otra vez las campañas al vuelo. Nos vamos a encontrar con la burbuja inmobiliaria a la vuelta de la esquina. Se está reanudando la especulación. O la gente se está cubriendo los riñones, dejándose un poquito ahí, contratándose un plan de pensiones, pensando en esto, o hemos vuelto por donde solíamos, que es lo que sospecha el sector manchego de mi equipo, que es el sector sensato. Buenos días, Sole Mayol.
Buenos días. Yo creo que a nosotros lo que nos gusta una burbuja. Las de la cerveza nos encantan y esta, vamos derechos.
Vamos
otra vez.
Derechos.
No aprendemos.
¿Ves? Está como el sector manchego.
Es verdad.
Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y Elsa González, muy buenos días.
Buenos días.
O sea, tú tienes, Sole, la impresión de que la gente...
No aprendemos.
Está otra vez echada
otra vez. Bueno, a ver, están subiendo los alquileres, con lo cual la gente dice, ay, ¿para qué me voy a meter yo en un alquiler si me puedo meter en un piso? Pues entonces pido otra vez el dinero. Entonces, claro, hay gente que sí, que tiene un poco de cabeza y lo pide pues con cabeza y terminan comprándose su casa, que es lo que le gusta normalmente a la gente. Pero luego hay gente que no tiene en ese momento un trabajo fijo, etcétera, etcétera, y terminan otra vez que no pueden pagar, y así seguiremos y seguiremos, porque parece que, hombre, hemos aprendido un poquito, porque desde luego hemos tocado fondo, pero todavía no estamos subiendo tanto como deberíamos, yo creo.
Yo las virtudes no creí que eran tan...
sensatas.
Sí, tan sensatas y tan divertidas.
He estudiado hasta sociología, hasta tercero, pero luego ya me dije, yo me tiro mal la vena artística, porque me aburría que me mataba.
Pues yo creo que sin sensacionalismos, desde luego, va mejor. No hay más que ver la calle y ves los carteles de los portales de se vende, se alquila y tal, y no llegan a ponerse amarillos. Quiero decir que al poco tiempo...
Eso es verdad,
tiempo,
que, lo dice Elsa, que se está vendiendo. Estaba... Porque antes había carteles como para empapelar una pared,
bueno,
y nadie...
Y permanecían.
Sí, sí, sí.
Y ahora no. Ahora, ¿por qué el alquiler no se favorece un poco? Quiero decir que que te desgrabara un poco. Pero no te desgraba y, sin embargo, comprar la primera vivienda, sí. Con lo cual dices, en fin, me cuesta más o menos lo mismo. Y España, en ese aspecto, es completamente diferente al resto de los países occidentales, donde se fomenta el alquiler. Y es una lástima, porque es verdad que la movilidad ahora no tiene nada que ver con la de hace 15 años, sí. O 20.
Yo, de todas formas, a mí me encanta porque estamos esponjándonos. Porque aparte de los pisos y de la vivienda y todo eso, vas a los restaurantes... Y hay gente,
está lleno. Está,
hay gente, o sea, vas a la playa y en la playa este año estaba acutufada todas las playas del Mediterráneo, que son las con las que yo, por las que yo fui, y a mí eso me da mucha alegría.
Eso,
o sea,
es una maravilla.
Pero los salarios están demasiado
pero
bajos.
Pero como hay más
todavía.
Seguridad, eso es verdad, y siempre van a estar bajos, o sea, para no, ahora mismo un poquito más.
Pero es que están como hace 20 años.
¿Y dónde está el dinero de la gente que ganaba lo mismo ganaba lo mismo cuando estábamos en una crisis, cuando hemos salido? Que lo estaban guardando, están sacando ahora, pues sí, hemos dejado de tener miedo.
No, pues es que verdad, hemos dejado de tener miedo. Hemos dejado de tener miedo. Ahora la gente está más esponjada porque ya sabe que la economía española va mejor, que estamos saliendo de la crisis, que yo creo que prácticamente hemos salido, y eso da cierta seguridad, porque hubo un momento entre el 9 y el 13, ¿no? Entre el 2009 y el 13, que estábamos todos...
En la calle había pánico. Yo desde luego lo padecí. Muchísima gente a mi alrededor. Bueno, fue un retraerse. Vamos, yo me acuerdo que hice cuentas con todo y dije, ¿de dónde puedo sacar? Bueno. ¿Qué puedo reducir? Sí. Pero claro, la pregunta es, bien, hay un factor psicológico muy potente. Yo estoy con vosotras, que el miedo se está quitando y la gente está otra vez recuperando un ritmo de consumo que era importante para reactivar la economía. Pero, vamos a ver, cuando lo hemos pasado mal, hemos echado mano del ahorro y no había. ¿La gente ahorra en España?
Pues sí, hombre, seguro.
Yo creo que sí.
Ahorramos en cosas, además, que a lo mejor necesitábamos gastar.
Tenemos que ahorrar más, porque tú vas a cualquier otro país de Occidente, no estoy hablando del y los restaurantes no tienen el eco ni el éxito que tienen aquí en un día, un jueves.
Bueno, pero
no
es que en
viernes
España
y un sábado.
Eso va con el carácter.
La burbuja.
Eso va con el carácter español, porque estamos siempre en la calle.
Se vive mucho más al día aquí que en general, vamos, después hay de todo. Se vive mucho más al día aquí que fuera.
Pero es que incluso cuando vienen los extranjeros aquí, los ves todo el rato en la... O sea, quiero decir, bueno, son turistas, pero los ves todo el rato en la calle. Es que España se presta mucho a vivir en la calle. Y es muy divertida la calle,
hombre,
de España.
Pero fíjate que se pagan las vacaciones a plazos. ¿Cómo se pueden pagar unas vacaciones? Tú puedes pagar
no
a
me
plazos
voy.
Un piso, un tal... Pero las vacaciones...
Bueno, las vacaciones... Y, por ejemplo, yo he visto que se estaba acabando la crisis cuando he visto que la gente iba al dentista.
No es ninguna tontería.
Pero qué triste, ¿eh?
gente, oye, ¿sabes la cantidad de gente que pregunta? Pues mira, yo me he hecho no sé qué, ya me estoy haciendo implante, ya les llevaban no sé cuántos años, la gente dice, bueno, si total, me duele poco, si está bella, no se nota. Y la gente no iba al dentista porque es carísimo.
Pero es tremendo porque efectivamente yo recuerdo del periodo de la crisis el repetirme a mí misma, jamás voy a pagar nada que no sea al contado. Y la gente ya está pensando otra vez en pedir dinero. Sí. Jamás voy a gastar nada que no sea indispensable y lo voy a guardar y voy a hacer una bolsa. Yo no sé. Es verdad que somos un poquito así de saque alegre.
Los intereses también ahora están mucho más bajos. Lo que pasa es que cuesta que te den un... Tienes que tener el trabajo muy asegurado para que te concedan los créditos. Pero ahora el interés no se puede comparar con el de hace 20 o 25 años, que vamos, doblabas.
Sí. Bueno, vamos a irnos un segundito. Enseguida regresamos. ¿Está ahorrando usted? ¿Estás haciendo una bolsita? ¿Vuelves a visitar los restaurantes? ¿Has vuelto por donde solías? ¿Viene la burbuja inmobiliaria? ¿Se venden pisos? ¿Estás ahorrando? ¿Escarmentaste con la crisis? ¿O de repente ocurre que ves que todo el mundo se ha puesto a gastar de nuevo y que se compran y venden casas y temes la llegada de la burbuja inmobiliaria? De esto hablamos en nuestra tertulia de chicas y precisamente nos comentaba Isabel Lobo que han llegado algunos comentarios de los oyentes interesantes. Si quieres llamarnos, esto es el 950-6006, es gratuito, 950-6006.
También tenéis el WhatsApp, el 666-554-000. Ahí también nos podéis dejar vuestras opiniones. Por ejemplo, la de Carlos. Esta es interesante. Nos cuenta que por qué últimamente recibimos mails de los bancos ofreciéndonos un préstamo. O que ya lo tenemos, ¿eh? Directamente el mail es, se le acaba de conceder un préstamo de no sé cuánto. Bueno, esto igual abre el debate. También estamos en nuestro Twitter, Fin de Semana COPE. Allí hemos lanzado una encuesta, ¿no? Precisamente con este tema. ¿Creéis que se está creando una nueva burbuja? Bueno, pues están casi como las chicas, ¿eh? El sí va por el 55% y el no el 45%. Ahí lo dejo. Sigo leyendo. Aquí me quedo. Yo no ahorro, ¿eh? En oyentes.
Pues seguid escribiendo a nuestro WhatsApp y a nuestro Facebook si queréis entrar el 950-6006. Tenemos un debate sobre si hemos aprendido de la crisis o estamos volviendo por donde solíamos.
Hay algunas cosas en las que yo creo que ya no volveremos atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, la gente que llega a un centro comercial y se compra lo que quiere, no sé qué, yo creo que ya vamos todos al 10%, al 20%, al 30% y si se puede al 50%. Vamos derechos, como si nos tuviéramos orejeras, no quiero ver lo nuevo, y te lo ponen así muy, muy pequeñito para que no te... ¡Ay, qué mono! Y no, esto no. Creo que no, eso... Y antes te daba como vergüenza decir, ¿tenéis alguna cosa así más rebajada? Y ahora la gente lo dice con la cosa más normal. Te vas directo a la rebaja. Y si luego no, o sea, somos los reyes de la ganga ahora mismo. O sea, que por un lado los precios a lo mejor están subiendo, pero siempre tienen que tener como ofertas para que la gente vaya, porque si no, no vamos.
Y después en la transparencia. Yo creo que hemos ganado transparencia muchísimo. La corrupción en los políticos, en el mundo empresarial. Ahora es mucho más complicado porque se han generado fórmulas para detectarlo por la cuenta que les tiene.
Y eso,
porque...
eso no va a hacer ahorrar.
Claro. Bueno... nos va a hacer no derrochar,
claro.
Porque el gran problema no fue tanto el problema del ahorro, que es verdad que todos colaboramos en llevarnos hacia el precipicio, pero había un grupo institucional, digo, políticos, empresarios, tal, que se lanzaron y con ellos todos los ciudadanos, y la corrupción casi la tolerábamos porque tampoco estaba tan oculta, y yo creo que ahora eso no lo tolera el votante.
Sí, yo creo que ahora ha habido un punto como de austeridad. austeridad que hemos dicho, hombre, por favor, ya está bien. Pero es verdad que estamos muy esponjados y estamos ahora, otra vez los restaurantes
llenos. No, y es curioso
llenos.
Porque mi padre siempre decía que al menos en Madrid, yo no sé si en otros lugares de España, hay una alegría natural, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que alguno de mis tíos abuelos decía, hay que darse prisa en gastar, no sea que no dé tiempo.
Qué o sea, bueno. Que la como gente yo cobraba... estreno las cosas, digo que nunca
ay, yo el primer día, que me la
por
compro,
cierto, estamos en Facebook Live, en la tele, ¿eh? Que nos está sacando Mikey del Toro. Así que si quieres ver la belleza de nuestras chicas, puedes meterte. Y está luego esta cosa tan curiosa, que en muchísimos países de Europa, en Alemania, por ejemplo, pues la gente vive de alquiler. Mis abuelos siempre vivieron de alquiler. Y el alquiler es la forma natural y racional de vivir y a nadie se le ocurre gastarse dinero en una casa, porque ¿para qué? Y aquí, en cambio, se dijo durante la crisis, esto ya la crisis nos lo ha corregido. Pues yo no sé, ¿nos lo ha corregido o no nos lo ha corregido?
No, pero es que yo creo, fíjate, que eso es una mentalidad. Es una mentalidad de nosotros, porque no existe en el resto de Europa, es lo que estaba diciendo Andrés Sole. Sí. La gente alquila y no se preocupa. Pero aquí, ¿quién no piensa? Hombre, pues si estoy pagando 1.000 euros de alquiler, pido un poquito más y mientras me estoy no tiro el dinero a la basura y mientras me estoy comprando en mi casa. Yo, por ejemplo, soy de las que pienso así. O sea, absolutamente. Porque además luego pienso, porque luego dentro de 30 años yo ya tengo ahí como un seguro de ladrillo.
Es un ahorro.
Y lo otro es un ahorro, es una forma de ahorrar.
La forma española de ahorrar. Yo, fíjate, tengo la hipótesis de que no confiamos en nuestro Estado. Quiero decir que hay en otros lugares personas que dicen, pues estos 1.000 euros que me ahorro de comprar la casa o estos 500 euros o estos 200, los invierto en otras cosas. Pero aquí queda siempre un resquicio de duda con respecto a dónde vamos a ir a parar.
Tienes razón.
Siempre estamos como a punto de matarnos.
Dejarle algo a tus hijos. Ese también.
Punto el tema
también
familiar.
Es importante. Ese punto yo, por ejemplo, tengo una economía diferente. No tengo nunca un sueldo exactamente
los
igual.
Actores siempre
tengo una
van...
temporada que es estupenda y una temporada que es horrible. La mayoría de la gente que trabaja de pues actores y que trabajan en esto.
Artistas.
Entonces yo en el momento que tengo algo, lo gasto. En el momento que no. Nada, cero, o sea, no pido, nunca pido, o sea, si tengo 5 me gasto 5, si tengo 10 me gasto 10, y lo malo de esta profesión es que hay mucha gente que se piensa que en el momento que está arriba se puede comprar un Rolex, un lo que sea, lo que quiera, porque y luego después la verdad es que te vienen las vacas flacas.
Pero tienes
y las
la
vacas
precaución...
flacas siempre vienen.
Y tienes la precaución de ahorrar.
No, se lo gasta
más
todo
o menos, sí, pero es que yo no...
De no deber.
Quiero decir, no tengo tampoco... No me gustan los yates ni nada de eso.
Sí,
entonces
es
no me he gastado nunca...
Yo me lo he quitado todo. Los yates, el Caribe, todo. No porque es vicio.
Me
no
gusta
porque
lo baratillo.
Bueno, vamos a irnos un segundito. Por cierto, que tengo cosas bonitas que contarte. Y enseguida vamos a saludar también a Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, que trae unas noticias muy buenas, porque trae libro debajo del brazo, que será bestseller seguro, como El cerebro del niño contado a los padres. Y resulta que en este caso versa sobre el sueño de los niños, este problema que tienen muchos padres para que el rorro se duerma o para que concilie el sueño, incluso el adolescente, que está enganchado a los iPods y a las cosas electrónicas. Y vamos a tener primicia aquí de la presentación del libro de Álvaro Bilbao. Y además, si estás pensando en montar un negocio y si tienes una idea y estás dándole vueltas a cómo ejecutarlo, en unos minutos te voy a contar la historia de un joven emprendedor que, gracias al apoyo de Fundación Repsol, ha conseguido hacer realidad su sueño.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople.
¿Alguna de vosotras ha tenido alguna vez la ilusión de montar su empresilla?
Yo sí.
Yo no.
Sí. Bueno, yo la he tenido durante muchos años.
Ah, ¿tú has tenido de...?
Sí,
de...
yo cuando... Vamos, y seguimos trabajando con Virtudes, pero vamos, ahora no lo hacemos con
claro,
empresa.
Claro, Virtudes es una empresa. Claro.
Sí, teníamos nuestra empresa y teníamos... Y a veces trabajabas mucho más fuera... De, buscando, no sé qué, los técnicos, cómo ir, no sé qué, toda esa infraestructura, pues lo llevábamos nosotras.
Pero hay que valer y hay que formarse.
Bueno, yo no tenía
ni
idea.
Y no es montar, claro, pero también muchas veces así salen las cosas. Quiero decir que uno no monta su empresa, tal, no. Tienes
bueno,
que
y
tener
luego hay gente que tiene
una cierta formación. Es también.
La Sole yo creo que la tiene. Porque tú no hacías unos trapicheos
gestor...
que vendías y comprabas de joven. Mira, Ana Rosa Quintana es una gran empresaria.
Sí,
y entre
sí.
otras cosas es
vamos,
hija de comerciantes
impresión.
De la zona de Carabanchel. Y ya de pequeña estaba atendiendo. ¿Ves? Y tú no hacías también...
Yo porcelana. Mi padre se dedicaba a la porcelana. Entonces yo cogí cosas, juguetitos que hacían mis abuelos, pequeñitos, orinalitos, morteritos y cositas así, y las vendía en el rastro. Yo con 18 años ya empecé a ganarme la vida.
Es que hay gente que tiene esta vis comercial, que yo no tengo, que soy inútil. Yo una vez fui a vender unos seguros, porque claro, de joven haces todo tipo de trabajos, y me recomendó alguien que fuese a una casa porque había muchos cristales dentro de la casa y muchos espejos y tal, para hacer un seguro especial de cristales, y acabé aconsejándole a la señora que no lo hiciera, que le iba a salir muy caro. O sea, esta es
ni radiadores en Alaska, que yo...
A mí lo que no me ha gustado nunca es tener jefes. Por eso, creo que no me ha gustado nunca tener jefes. Con eso, por eso me gusta buscarme la vida por mí misma y que yo pueda, pues eso, valerme por mí misma.
A mí ahí coincido contigo.
Pero además de valer, yo creo que tenemos que pensar en que tenemos que formarnos.
¿Y tú en qué querías hacer, perdóname un segundo, Candela, tu propia empresa? ¿De qué es?
De medicina.
Hacer una consulta.
Y de hecho, hasta lo hice, o sea, puse una consulta de medicina que es llevarla, ¿eh?
Es llevarla, claro. Bueno, dicen que efectivamente los expertos que las grandes dificultades son dos. Una, crear la idea, que veo que vosotras más o menos la tenéis, y otra, tener el apoyo económico. Pero en esto está Fundación Repsol con su fondo de emprendedores. Y tenemos a uno de ellos, que se llama Felipe Velasco. Muy buenos días, Felipe.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Vosotros habéis puesto una empresa de qué?
Bueno, hemos creado un suelo radiante e inteligente. Teníamos claro que había un problema gigantesco en las oficinas y era la eterna discusión porque no nos poníamos de acuerdo con la misma temperatura entre todos. Entonces creamos un suelo.
Oye, ¿esto qué verdad es? Aquí en COPE estamos todo el día. Uno abre la ventana, otro grita porque el otro lo ha abierto. Para uno hace un frío que le va a dar un lumbago. Para el tercero está a punto de una sinapsis por calor. O sea, un suelo radiante e inteligente a demanda según las zonas.
Correcto. Lo que podemos hacer es crear zonas por cada uno de los trabajadores y a cada uno le damos la potestad de controlar su propia temperatura de confort. O sea, que esta discusión...
Uy, acabo de perder a Felipe Velasco.
Mira, nosotros aquí le damos un abanico.
Oye, ¿y cómo os ha ayudado la Fundación Repsol?
Wow, la Fundación Repsol para nosotros fue crucial, porque cuando los conocimos, nosotros éramos una idea. Nosotros no teníamos ni capital, ni teníamos en las manos únicamente un sueño. Y cuando se hizo la presentación en la tercera convocatoria con el fondo, realmente hicieron convertir este sueño y esta idea en una realidad. Pasamos de tener una persona contratada a tener 10 personas contratadas y a por fin realmente tener algo bueno entre las manos, ¿no?
O sea, ellos realmente también nos asesoraron empresarialmente.
Por supuesto, ellos no solamente tienen la parte filantrópica del dinero, que por supuesto era necesario para nosotros, sino toda la parte de formaciones en todos los ámbitos y tutores que a cada uno de los proyectos nos dan. Son tutores que son todos exdirectivos de Repsol, que nos dan un alto know-how del mercado y de todas las áreas, ¿no?, diferentes.
O sea, que tú animas a los jóvenes a recurrir a la Fundación Repsol y al Fondo de Emprendedores.
Por supuesto, o sea, creo que la Fundación Repsol es uno de los puntos más importantes. Posiblemente dentro de las empresas es la única que hace este tipo de inversión y de creer en realmente la innovación en los proyectos. Ten en cuenta que no piden a cambio absolutamente nada, te dan formaciones, te ayudan con dinero y esto sin equity, o sea, no estás perdiendo parte de tu empresa. Y obviamente con un apoyo que el tener el nombre de la Fundación Repsol detrás te abre muchísimas puertas.
Bueno, pues mucho ánimo a los emprendedores, gracias a Felipe Velasco y enhorabuena por Placterm, que se llama así, placas térmicas a demanda según las zonas de la empresa o de la instalación. Placterm, muchísimas gracias a ti y a la Fundación Repsol.
Cristina, muchas gracias. Un saludo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
A ver, contadme, chicas, ¿cuál ha sido vuestra experiencia más amarga con las noches de los pequeños? Porque yo, por ejemplo, he tenido mi segundo, que es un tío genial, Ignacio. Siempre ha sido especial desde pequeño. Y este lloraba y lloraba y lloraba y lloraba toda la noche.
El mío también, hija.
Pero además es que era tremendo, porque tú llegabas a la habitación y a la cuna, te asomabas, él se levantaba, sonreía, se agarraba a los barrotes y ya era feliz. En el momento que le volvías a apagar, otra vez lloraba y lloraba. ¿Esto por qué?
Yo me he hecho un máster también de eso.
Tú también has tenido un rorro.
Mi hija solamente dormía de siesta en siesta. Le acostabas a las 8, pues a las 10 se levantaba. De 10 a 12, de 12, así. O sea, se levantaba hasta 30 veces al día.
Bueno, ¿y tú que has tenido 6, has tenido para todos los gustos?
Yo con la primera, con los demás ya no les hacía mucho caso, pero a la primera que me está agobiada, llamé a un pediatra, aun sabiendo que la niña no tenía nada, y le dije a mi marido, te pido por favor, no le digas al pediatra que soy médico, porque me va a mandar la mierda. A las 3 de la mañana ya no puedo más, con esta niña, digo, pues vamos a llamar a un pediatra, pero por favor no le digas que soy médico, porque estoy segura que no tiene nada. Así
¿y
fue.
El Satadea cómo era de
pues
Rorro,
fíjate,
Elsa González?
Yo llegué a despertar a mis hijos, a los dos, porque me daba miedo, digo, Dios mío,
qué suerte.
Sobre todo el primero, porque el primero no sabe uno y hace verdaderas tonterías, sí. Y dices, respira, y he llegado a despertarles. Ahora, yo di guerra por los dos. A mi madre, el primer año entero, me lo pasé llorando.
Qué horror, eso es
desesperante. Así que claro, ya después...
Hay niños, yo creo, que necesitan pues eso, estar como con el calor,
se conoce
el cariño.
Bueno, y el digo mío yo necesitaba una tertulia política por las noches en su habitación.
Sobre todo
bueno,
ahora,
ha llegado el remedio a este drama vital, porque llega todos a la cama. Este es el momento histórico en que Álvaro Bilbao, en absoluta primicia en la cadena COPE, presenta lo que será un bestseller, porque suelen serlo además todos sus libros. Muy buenos días, Álvaro Bilbao.
Buenos días, Cristina, y muchas gracias por tus palabras.
O sea, tú has detectado ahí un nicho de preocupación.
Bueno, es un nicho de preocupación que existe desde que el hombre es hombre, porque hay una realidad, y es que el sueño de los niños y el sueño de los adultos tiene ritmos totalmente distintos. Y esto es así pues porque en el vientre materno los niños pues duermen cuando les apetece, van siguiendo sus propios ritmos, y en cambio los adultos, sobre todo en culturas occidentales como la nuestra, tenemos el sueño ordenado de una manera distinta. Si nos vamos a una tribu de Madagascar, los adultos también duermen de una manera un poquito más desordenada que aquí en Europa.
¿Ah, sí?
Uy, si te vas a las tribus pues más primitivas, pues te puedes encontrar a alguien durmiendo a las 10 de la mañana, a las 12, la gente se despierta a medianoche y se pone a charlar uno con el otro.
Cuando tienes sueño,
ya soy,
¿no?,
de Madagascar, además, seguro.
Pero en nuestra cultura, los adultos tenemos unos horarios de sueño, los niños también tienen que ir adquiriéndolos poco a poco, porque tienen que ir a la escuela, porque no pueden estar hasta la una de la madrugada por ahí viendo la tele o jugando, porque al día siguiente tienen que rendir.
Pero la aparición de la electricidad nos ordenó.
La aparición de la electricidad, por una parte, nos pudo ordenar, pero
nos
también...
desordenó.
Ah, nos desordenó. Eso iba a decir, que nos desordenó mucho. Hay un mito que dice que, claro, que los niños adquieren sus hábitos de sueño de manera natural. Y dices, bueno, pues si vives quizá en el monte, pues tú solo en una cabaña sin luz, pues puede que sí, pero sabemos que la luz eléctrica pues tiene un efecto sobre la aparición de la melatonina, que es una hormona pues que nos ayuda a dormir. También sabemos que las pantallas pues pueden retrasar todo ese tipo de ciclos. Así que no es tanto obligar al niño a dormir, sino respetar y seguir una serie de estrategias que ayudan al niño a conciliar el sueño.
El otro día estaba hablando con Patricia Rossetti, que además vamos a invitar al programa porque ha estado pues viviendo en la selva en verano en Perú con una serie de poblados indígenas, y justamente hablaba de la sorpresa que ella tenía cuando llegaba con la canoa y se metía ahí, y dice, llegaban las 7 de la tarde y nos íbamos a dormir porque se apagaba la luz, no había luz.
Efectivamente.
Hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, pues no, a nadie se le ocurría ir a ninguna parte porque no se podía.
Porque
y como
no
tampoco había tele, pues la gente y se acostaba. O sea que verdaderamente este es un problema que puede estar muy vinculado a los nuevos usos modernos.
Sí, sabemos que los usos modernos pues han alterado un poco el ciclo de los sueños de los adultos. Sabemos que con la primera revolución industrial, la llegada de la luz eléctrica, se perdió una hora de sueño a nivel global en las sociedades occidentales, y ahora pues la televisión y las nuevas tecnologías han hecho que los adultos perdamos por lo menos otra hora de sueño. Pero para los niños todo esto pues les puede pasar totalmente desapercibido, porque ellos tienen sus propios ritmos. Y muchos padres se encuentran ante la coyuntura de saber cómo podemos ayudar a los niños a dormir. Y en ese momento se encuentran también ante una disyuntiva.
Sí.
¿Dejo a mi niño llorar, como promulgan algunos libros que hablan sobre este tema, dejándole llorar solo, desconsoladamente, o me lo meto en la cama hasta que tenga 20 años, como también pues parece que es otra tendencia?
Esas más o menos las dos opciones que te dan.
Eso es lo que a mí me escribe.
O vivir con él. Primero le dejaba llorar y luego ya me le terminé metiendo en la cama y dormíamos tan ricamente.
¿Se dormía en la cama?
Sí. Era como que necesidad de cariño, de tener a alguien al lado.
El contacto físico siempre ayuda un montón. Pero es verdad que hay muchos muchos padres que no se plantean el colecho y de hecho no siempre está, digamos, es adecuado practicar el colecho porque hay situaciones
colecho,
en las que, por ejemplo,
lo llaman colecho. Es que
hay muchos
no
términos
sabía yo que había hecho colecho.
Que los padres desconocen porque muchos padres comparten habitación, otros padres comparten colecho, hacen colecho, que es compartir cama, otros padres quieren que sus hijos duerman en otra habitación, que también es una demanda pues totalmente justa y en muchos casos incluso necesaria, porque si, por ejemplo, uno de los dos padres ha sido fumador o es fumador, el colecho está recomendado durante el primer año de vida y, por lo tanto, no deberíamos meter a un bebé muy pequeño pues al lado de una persona que puede tener apnea del sueño, si toma psicofármacos el bebé tampoco debería estar en la cama. Hay una serie de circunstancias en las que el colecho pues no está indicado. Dicho esto, también hay un mito que dice que el colecho pues hace que los niños estén malcriados, que sean demasiado dependientes con los padres, y de hecho sabemos pues por estudios científicos que eso no es así, sino que puede ser todo lo contrario. De los métodos que hacen que los niños lloren y que se queden durmiendo solos, llorando desconsoladamente, también se ha dicho mucho y no todo lo que se ha dicho es cierto, pero lo que a todo el mundo se le olvida es que aproximadamente un 70-75% de los padres no hacen ni una cosa ni la otra, sino que ayudan a sus hijos a ir durmiendo poco a poco. Pues ¿cómo? Pues con mucha ternura, con mucho cariño.
Improvisando.
Bueno, pues ahora que no tendrán que improvisar.
Como se puede.
Como se puede.
En Twitter estamos leyendo esto del colecho, se ponen de parte obviamente tuya porque dicen, yo también llamé al pediatra a las 10 de la mañana porque mi niña de 3 meses llevaba durmiendo desde las 12 y pone carcajada en grande, ¿eh? Lo que está diciendo Álvaro, yo no sé si conmigo lo hicieron muy bien, ¿eh? Pero yo hago el almohalecho, eso es, que yo duermo con 3 almohadas.
Yo también.
Y abrazada.
¿A que
yo
sí? También y
una cama. Sí, ¿ves? Está, necesitamos sí, pues,
esto
por lo menos
no es tan frecuente, ¿eh?
El contacto físico, bueno, pues es normal. Esta noche pues mi mujer está de viaje, pues claro, yo he dormido y he abrazado la almohada.
No, pero yo no es por ningún viaje.
No, ¿cómo? No, porque te apetece a que sí.
Yo necesito tener una debajo del cuello, otra abrazada a ella.
Y de hecho, por ejemplo, los niños muy pequeñitos, esta madre que decía que tiene un niño de 3 meses, pues duermen siempre mejor en una cama muy pequeñita en la que puedan entrar en contacto pues con la espalda, con el brazo, con la cabeza, con los bordes de la cuna y que sea acolchadita, van a dormir mejor siempre que en una cama muy grande. ¿Por qué? Porque necesitan reproducir un poco ese contacto físico,
¿sabes? Pero Álvaro, una cosa, les dejamos llorar porque a mí lo que mis hijos, ahora que ya estoy en edad de abuela, me dicen, está llorando, ¿es bueno que entre o le dejo llorar? Esa es la pregunta.
Pero yo les dejaba y me decían, a los 10 minutos no te preocupes que ya se calma y a los 20 ya iba.
Bueno, pues entonces, ya lloraba. Hay métodos que enseñan a los niños a dormir dejándoles llorar, y lo que sabemos a día de hoy es que ni son tan efectivos como se ha prometido durante mucho tiempo, ni tampoco son tan dañinos como a veces se nos ha hecho creer. Lo que sí que es interesante es lo que cuento en el libro, que es que hay métodos en los que puedes ayudar al niño a dormirse en su propia cuna y quedarse tranquilo sin tener que hacerle llorar. Si no quieres tener una habitación, si no puedes, si necesitas tener otra organización, porque hay veces que las madres necesitan atender a otros niños y por tanto no se pueden quedar en la cuna con el bebé. Si necesitas organizar el sueño de una manera en la que el niño y tú durmáis separados, hay maneras respetuosas, maneras amorosas de ayudar al niño a dormir sin tener que dejarle llorar. Y es que dejar llorar al niño, en el fondo, es una manera de que el niño sufra mucho, porque el niño que está durante 5 minutos, 10 minutos llorando en su cuna, el niño no tiene ni idea de que tú estás al otro lado de la puerta. El niño no es capaz de tener permanencia del objeto, y por lo tanto para el niño le da exactamente igual estar en su cuna y que tú estés al otro lado de la puerta que le tires en una balsa en medio del mar lleno de tiburones. No tiene ni idea. No es capaz de entenderlo.
No, pero entonces el niño, entonces el niño el que decide cuando tiene sueño o no, ¿o cómo?
Bueno, pues ahí también podemos salvar ese escollo de una manera muy sencilla. Yo lo que recomiendo en el libro es que las personas apunten durante una semana a qué hora el niño se ha quedado dormido, pues de una manera más o menos natural, y empiecen un poco a introducir esos hábitos a esa hora. Es decir, que el niño vaya asociando su hora de sueño con los hábitos, para que luego podamos ir metiendo los hábitos y el niño ya meta la hora de sueño o esté asociado. Hay un montón para los despertares nocturnos. ¿Qué hacer cuando el niño se despierta a las 3 de la mañana llorando? ¿Qué tenemos que hacer cuando el niño pues no se quiere volver a dormir?
Bueno, pues lo vamos a comprar.
Efectivamente.
Claro, vamos a comprar. Oye, el niño de la portada, ¿quién es? ¿Qué paz transmite?
Es una maravilla.
Yo lo vi y me quedé enamorado hace ya 2 años. El libro lleva 2 años escribiéndolo.
Sinónimo de paz, vamos.
Mucho, la verdad es que dan ganas cosas de meterse en la cama con él, ¿verdad?
Sí.
Estos libros
pero
te ayudan.
Pero tú en Todos a la cama, ya por concluir, ¿qué conclusión has sacado? ¿Hay alguna norma? A todo esto preguntarte. Yo al inquieto le dejé llorar lo que no están los escritos.
Hombre,
por cierto,
¿cómo,
con escaso
no?
éxito. Pero no 10 minutos como
no
Sole,
me esperaba menos
que
de
es persona flexible. Efectivamente, el mío lloraría 5 horas seguidas, fue horrible. ¿Esto le dejará una cosa para toda la vida?
Pues seguro.
No, si los estudios lo que dicen es que no le va a dejar ningún trauma. Lo que vais a poder encontrar en el libro son estrategias distintas, pero todas ellas respetuosas, aclarando también cuáles son las cosas que no deberíamos hacer, normas también de seguridad, porque sabéis que está el riesgo de la muerte súbita del lactante, está también riesgo por niños que se ahogan, que se quedan aplastados entre la cuna y la pared. Entonces damos todas las normas de seguridad para que los niños duerman seguros y también todas las opciones respetuosas para que los niños vayan adaptando el sueño a unos horarios que creemos que sean buenos para él, desde los 0 hasta los 6 años. Y en cada fase de ese tiempo, pues hay distintas estrategias que ayudan. Lo que ayuda a un niño de 3 meses no es lo que va a ayudar a un niño de 3 años y por tanto es bueno que sepamos todo.
O sea, mira, a mí me ayudó mucho, no sé si os acordáis, por supuesto, del psicólogo Bernabé Tierno, que estaba aquí
era un
encanto. Y estaba, venía, aquí trabajaba también aquí en la radio, en la COPE, y estaba, venía muerta, no podía dormir, estaba hecha polvo. Digo, mira, es que no duermo y tal. Dice, nada, pues no te preocupes, búscate una chica que tenga unos buenos pechos. Me quedé como diciendo, necesita calor, necesita cariño. Y así digo, vale, pues mira, yo misma. Y la verdad es que a partir de ahí, como ya me lo dijo un psicólogo, dije, pues estupendo, no le dejo llorar.
Se llama Todos a la cama, es el nuevo bestseller de Álvaro Bilbao, evidentemente es una solución a la carta, por lo tanto muchísima gente va a encontrar respuesta a su drama de no poder dormir por las noches o de que sus hijos no puedan. Que nos tenemos que ir, chicas, que muchísimas gracias a la doctora, gracias a Sole Virtudes, a Sole Mayol, gracias a nuestra Elsa González. Vamos a las noticias. Hola. Y continuamos, quienes queráis que ir con nosotros por Onda Media, por AM.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.